La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, le estoy saludando en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Espero que esté usted teniendo un estupendo martes. Gracias, como siempre, por el favor de su sintonía. Estamos llegando ya al martes 8 de abril de 2025. La próxima semana ya es la Semana Santa. Ya estaremos platicando de qué playas, si es que ese es un destino que usted quisiera precisamente para vacacionar, cuáles son las que sí están en este momento aptas para ello, para ese fin, y cuáles no están. Ahora sí que con los niveles de seguridad en materia de sanidad, como para que usted se vaya a echar un chapuzón. Pues bien, bienvenido sea, y por lo pronto vamos iniciando con nuestro resumen informativo. El Ayuntamiento de Guadalajara lanza pacto por la limpieza de la ciudad, que contempla multas para quienes sean sorprendidos tirando basura a partir de agosto.
A través del área de protección, perdón, del área de inspección y vigilancia y de movilidad. Vamos a comenzar a percibir a todos aquellos que rompan la ley en torno a la limpieza de la ciudad.
La Fiscalía General de la República reporta 15 detenidos y descarta indicios de hornos crematorios en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. No obstante, continúan las pruebas en laboratorios.
Mandamos a hacer una prueba de la tierra para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, considera prematuro descartar puntos de cremación en el rancho Izaguirre.
No tenemos indicios de centros de cremación. Eso no quiere decir que no se siga investigando, ni que se descarte. Ojo, yo no estoy descartando nada.
La Secretaría del Transporte y la Universidad de Guadalajara firman convenio para solventar movilidad de alumnos del CUCPA.
El compromiso es mantenerlo mínimo hasta las 7:30 de la noche y reforzar con más unidades tanto Citren, que es la ruta 1 de Citren, como las otras demás rutas.
La rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, no reconoce el supuesto adeudo de 900 millones de pesos que tiene la Casa de Estudios con el CIAPA. Zapopan presentó el programa Mi Primera Chamba, una bolsa de trabajo que vinculará a egresados universitarios con vacantes locales. Aptas las playas de Jalisco para su uso recreativo durante la temporada vacacional, reporta la COFEPRIS. Le estamos saludando con muchísimo gusto en esta ocasión mi compañera Berenice Flores, quien atenderá su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere las redes sociales de WhatsApp o Telegram, adelante. Ahí también usted puede hacernos llegar sus mensajes. Un solo número para ambas redes y este es el 3311-5519-62. Esta tarde también en el control de audio le saluda mi compañero Osvaldo Estrada, junto con Gerardo Huerta, y ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Hacemos una pausa. Y regresamos entonces con usted para comenzar ya a desglosar la información que se ha generado la jornada de este martes. Vámonos hasta la Ciudad de México, donde hoy el fiscal general de la República se pronunció en torno a los hechos de investigación en el rancho Izaguirre, en Teocaltiche, Jalisco, por supuesto, donde destacó dos cosas, que hay 15 detenidos por el caso en este rancho y que no hay indicios de hornos crematorios en el lugar. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene todos los detalles. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, estuvo presente en la conferencia en Palacio Nacional y ahí se refirió al caso Izaguirre, el rancho que dice el fiscal no hay indicios de que haya habido ahí al interior hornos crematorios. pero no se va a quedar con esa, dice que le ha pedido a la UNAM haga una investigación completa sobre este asunto. Vamos a escuchar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
El avance es muy adelantado. Nosotros tenemos ya en este momento la ubicación. Primero, mandamos hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información.
Y van a ser ellos, en cuanto se tenga la información, que se dé a conocer por parte de la UNAM, aunque será el propio la propia Fiscalía de la República la que dé a conocer este tema. También dice el fiscal que hay 15 detenidos, no porque los haya detenido la Fiscalía General de la República, sino porque ya habían sido detenidos por delitos del fuero común, pero están, como están relacionados con este asunto, ya se les acusó de delincuencia organizada. Escuchemos más de Alejandro Gertz Manero respecto de estos avances.
Acuérdense ustedes que hubo una serie de detenciones del fuero común en las cuales a estos individuos ya se les había iniciado un procedimiento por delitos del fuero común. Entonces, todas estas personas ahora están involucradas en delincuencia organizada y llevan un proceso paralelo, pero es la misma persona, no son personas diferentes. Entonces, y esto es una parte también muy importante que debemos de señalar. Acabamos de recibir de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco una información en el sentido de que desde 2021 le habían dado a conocer a las autoridades de esa población la situación que estaba ocurriendo y no hicieron nada.
Esta acusación es mucho más grave porque ya de alguna manera está diciendo que si había negligencia u omisión por parte del gobierno municipal o del gobierno estatal, pues seguramente hay funcionarios que tendrían que ser responsables. Y eso es un tema, repito, del cual se entiende o se siente como una denuncia o un adelanto por parte de Alejandro Gertz Manero, que además señaló que hay una buena cantidad de información que se conocerá a detalle en esta semana y la siguiente, al tiempo que mencionó que va a abrirse el lugar, el rancho Izaguirre, para que los colectivos de buscadores chequen si qué es lo que tienen que checar y pues se les dará todas las facilidades para ello. Es lo que dice Alejandro Gertz Manero.
El avance es muy adelantado. Nosotros tenemos ya en este momento la ubicación. Primero, mandamos hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble, para determinar si había habido ahí una huella suficiente para...
Bueno, parte de lo que comenta justamente el fiscal general de la República, quien además continúa.
No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente.
Y como no es suficiente, pues decíamos, Gertz Manero va a abrir justamente el análisis a los grupos de buscadores.
Mire, hay varias ocasiones en que se lograron establecer algunos restos humanos. Están muy fraccionados, son pequeños cuencos donde se hallan restos que no corresponden directamente a un solo cadáver. Estos restos tienen en algunos casos huellas de algún tipo de cremación. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es primero hacer el dictamen pericial que nos corresponde y luego, como lo dije hace un momento, igual que lo estamos haciendo con la tierra y las construcciones, mandarlo a los laboratorios de la Universidad Nacional para que se establezca con toda precisión la antigüedad de esos restos, si existe alguna vinculación con alguna de las personas que están interesadas en la búsqueda de personas. Y en esto creo que hay algo que es muy importante. Una vez que terminemos todo este proceso pericial, vamos a abrir ese campo para que todos los colectivos puedan trabajar ahí y no solamente lo abriremos, sino que vamos a dar todas las facilidades para trabajar en ellos, y todos estos restos van a estar a disposición pública para que se ratifique la decisión pericial que nosotros tomemos.
Pues ahí está entonces el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con lo más reciente respecto de este caso del crematorio o de el campo de concentración o el campo de exterminio o el campo de trabajos forzados o lo que usted, bueno, más bien lo que las investigaciones determinen que es o era. Mercedes.
Pues sí, hay que ver qué es lo que termina de averiguar, o bueno, qué es lo que arrojan, qué más arrojan las investigaciones. Efectivamente, porque, bueno, me llama la atención que Hertz dice que va a dejar posteriormente a que terminen las mismas, a que entren los colectivos de búsqueda, ¿es correcto?
Sí, es exactamente lo último que alcanzó a decir, alcanzamos a escuchar, porque yo no sé si haya algo ya que entrar.
Exacto,
Pero específicamente se refiere también al hecho de que toda la evidencia que hay van a tener acceso a ella, los colectivos, y entonces podrán definir si corresponde, si pertenece a alguno de la gente, a alguna de las personas que están buscando.
Bueno, pues esa sería en todo caso la parte positiva dentro de todo esto. Arturo, te agradezco.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, Arturo García Caudillo, con la información. Bueno, pues eso es lo que dice el fiscal general de la República, que no hay indicios de hornos crematorios. ¿Qué opina el gobernador del estado, Pablo Lemus? Él considera prematuro descartar puntos de cremación, que no sé si es técnicamente lo mismo que un horno de cremación. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy cuestionamos al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en torno a esta declaración del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre esta declaración que hace, que si bien es cierto, pues se lo menciona no como una investigación final, ni como un dato pues ya concluyente, sino como un dato preliminar, el hecho de que no hay indicios de que hubiera puntos de cremación en el rancho Izaguirre y en Tuchitlán. Bueno, pues coincide finalmente, lo acepta así Pablo Lemus, con lo que le había informado de inicio Ciencias Forenses y la propia Fiscalía del Estado en torno a la no localización de indicios que pudieran llevar a pensar que en ese punto se quemaban personas. Hubo, recordarás, cuando la Fiscalía pues lanzó este comunicado, pues mucha controversia, sobre todo porque pues de inicio descartaban, después salieron a rectificar, aunque no lo quisiera aceptar así su gente de comunicación social, pero finalmente fue eso, rectificaron que pues no había como tal hornos crematorios, pero sí había indicios de pues de puntos de cremación. Ahora, bueno, pues el gobernador insiste en que desde inicio pues coincide esta investigación que había hecho pues semanas antes la propia Corporación Estatal, así como Ciencias Forenses, con lo que ahora revela el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Dice Lemus que sí, en efecto, pues los datos coinciden, pero fue muy insistente Mercedes en esta entrevista que le hicimos en decir: yo no estoy descartando nada. Así lo dijo de claro: yo no estoy descartando nada. Hay que esperar a que concluya la investigación para que pues se salga lo que tenga que salir, pero por el momento coinciden las versiones estatales y federales de que hasta ahora no hay indicios de crematorios o de puntos de incineración de personas, pero dijo Lemus, pues hay que esperar poquito, yo todavía no me quiero aventurar a descartarlo, así es que pues hay que esperar. Si te parece, vamos a escuchar la declaración de Lemus Navarro en torno al tema.
Pero coincidimos en la información que presentó el fiscal Hertz el día de hoy. No hay indicios desde la Fiscalía del Estado de Jalisco, al igual que los tiene la Fiscalía General de la República, como lo anunció el fiscal Hertz. No tenemos indicios de centros de cremación. Eso no quiere decir que no se siga investigando, ni que se descarte. Ojo, yo no estoy descartando nada. Se tiene que seguir con la investigación hasta sus últimas consecuencias.
Esto lo dijo en más de tres ocasiones. Ojo, yo no estoy descartando nada, como diciendo, no vayan a poner palabras en mi boca, hay que esperar a que termine la investigación por parte de las autoridades federales, y entonces sí, ya veremos si se descarta o no. Lo que sí aceptó es que en el rancho se mataban personas, se dijo, Tan es así que cuando la fiscalía intervino en este primer procesamiento, ya después, por supuesto, de los 5 meses que pasaron, pues encontraron un cuerpo de un joven emplayado. Este, por cierto, confirmó Lemus Navarro, no ha sido identificado, pese a que cuando lo localizaron, pues dijo que todavía había condiciones pues muy apropiadas para que pudiera ser identificado por su familia. Hasta el momento, este cadáver sigue en la morgue metropolitana y nadie, absolutamente nadie, lo ha reclamado. Otra discordancia entre lo mencionado por Gertz Manero esta mañana y los datos que tiene el gobernador de Jalisco es con el número de detenidos. Y es que hay que recordar que el fiscal federal mencionó que hay 15 personas vinculadas a proceso, de las cuales dijo Lemus, pues yo nada más tengo conocimiento de 10, quién sabe las otras 5, cuándo las detuvieron y cómo las procesaron, pero en la cuenta de Lemus, y creo que coincidimos con él en la cuenta, hasta lo que nos quedamos nosotros, Mercedes, pues había nada más 10 personas que estaban relacionadas con este caso y que estaban vinculadas a proceso, pero de ahí en más no se había mencionado nada. Ahora la autoridad federal da cuenta de 5 más, pero pues tanto nosotros, su servidor, como el propio gobernador estamos en las mismas. ¿De dónde salieron los otros 5? No sabemos, porque pues tampoco se presentaron mayores detalles en torno a esto. Respecto a las prendas que fueron aseguradas, Lemus confirmó que en efecto ya se tienen en la base de datos. Y las personas, ojo, las personas que a través de la plataforma identifiquen un zapato, un cinturón, una camisa, un pantalón, cualquier prenda de las localizadas ahí que crean que puede pertenecer a alguno de sus familiares desaparecidos, podrán ir a Ciencias Forenses y solicitar verlas. Ojo, no manipularlas, lo hizo muy claro el Lemus Navarro, no las van a poder tocar, pero personalmente van a poder ir a Ciencias Forenses, van a poder verlas, cerciorarse si eso no es, y esto quizá pueda ayudar pues en la búsqueda de estas personas, principalmente de los integrantes de colectivos, para saber si sus familiares estuvieron ahí o no. ¿Qué tan viable va a ser? Como lo dice el gobernador, habrá que esperar los testimonios de las personas para ver si de verdad les permiten así como así el acceso a las Ciencias Forenses, donde dice el gobernador se tienen resguardadas las prendas encontradas en el rancho Izaguirre. Pero por lo menos en la teoría o en la palabra lo dijo muy claro, si usted a través de la plataforma identifica que o tiene duda de que la prenda que usted vio en la plataforma puede ser de su familia, podría acudir a Ciencias Forenses que le van a permitir verla, no manipularla, solo verla. Insisto, qué tan viable va a ser esto y qué tan sencillo. Esperaremos entonces los testimonios de las personas que acudan hasta el Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses para poder hacer este procedimiento. El reporte me ha hecho muy buenas tardes.
Edgar, ¿no hay posibilidad de obtener, por ejemplo, ADN de las prendas? Que a lo mejor hay algún familiar que diga, esa playera creo que es de tal familiar mío, y para descartar si sí o si no ADN, ¿esto no es posible?
Por lo menos ahora no, ¿eh? Ya no abundó más en el tema el gobernador, únicamente se quedó hasta ahí, van a poder verlas. Seguramente el poder verlas tendrá o deberá tener una función, es decir, que se pueda confirmar que mi familia estuvo ahí y pedir una prueba de una confronta genética quizá o algún otro procedimiento posterior. Eso sí ya no se reveló, Meche, ya el gobernador no habló más en el tema, como tampoco lo hizo al descartar que los restos encontrados fueran restos humanos. Creo que ahí va a haber un vacío importante, porque pues recordarás que los colectivos, cuando ingresaron al rancho Izaguirre, habían localizado restos óseos. El gobernador dijo, eran restos óseos, pero no son restos humanos. Ya no abundó más en el tema, para que ya no pudo contestarnos más, no porque no le hemos cuestionado, sino porque luego conocimos pues, se fueron con otros temas y demás, pero sería bueno volver a cuestionarle para la próxima ocasión, quizá mañana en su agenda pública, a saber si se refería a que los restos óseos no correspondían a humanos. Porque eso a mí me da a entender entonces que los restos pudieran haber sido de un perrito, de un animal X, pero al descartar que eran restos humanos, no sé si se refería a que no eran pues como tal un brazo, una pierna, secciones anatómicas como tal, o si de plano descarta que los restos o los huesos, vamos a decirlo en términos coloquiales, los huesos encontrados no eran de humano. Vamos a cuestionar, porque insisto, ya no quiso abundar más en el tema. Pero por lo pronto lo que tú me preguntas, Meche, de si hay posibilidad o no, debería de, por el tema de la investigación, pero hay que recordar que también ahí interviene la Fiscalía Federal. Entonces, pues ojalá que pudiera ser así de sencillo y que las personas pudieran tener por lo menos a la vista, a centímetros las prendas. Es muy probable que los puedan identificar, pero qué tan fácil va a ser este proceso, insisto, habrá que esperarnos a la plaza.
Bueno, por eso se supone que la herramienta del ADN me parece que facilitaría muchas cosas. En fin, pendientes estamos, Edgar.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, hablando de cuestiones de personas desaparecidas, lamentablemente, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, confirma que son 4 los estudiantes desaparecidos, 3 de ellos en los últimos 15 días y 1 más en enero. Vamos a escuchar a la rectora.
Pero además no son 3 estudiantes, tenemos 4 estudiantes desaparecidos, no más que los últimos 3 fueron en las últimas 2 semanas. El otro fue lamentablemente en enero. Nosotros desde el inicio, desde el momento en que sabemos que hay alguien que desapareció de la comunidad, sea estudiante, trabajador administrativo, operativo o académico, nos ponemos en contacto inmediatamente con las familias para ver de qué manera podemos ayudar.
La rectora indica que se reforzará la estrategia de la Coordinación de Seguridad Universitaria para alertar a los estudiantes y padres de familia para que no se conviertan en víctimas de un delito. Pide además el apoyo de las autoridades municipales para fortalecer el programa de Sendero Seguro. Y déjeme recuperar lo que el día de ayer sucedió, una reunión de más de 5 horas que sostuvieron integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco con autoridades federales. Ahí la secretaria de Gobernación se comprometió, Rosa Isela Rodríguez, se comprometió a revisar el actuar de los funcionarios en la cadena de búsqueda de personas desaparecidas o no identificadas para prescindir de quien no se ajuste a la nueva estrategia. Muchas veces en este trabajo que se viene realizando, particularmente por los colectivos de búsqueda y dentro de todas estas eslabones de la cadena para poder llegar, digamos, a la justicia, muchas veces hay alguien que atora todo el proceso. ¿Por qué? Porque no está comprometido, porque no le interesa, porque ignora realmente el tema, porque hay muchos funcionarios públicos que están en un espacio calentando nada más la silla, porque por obra y gracia de alguna palanca, pues ahí están. Pero de lo que se supone que deberían de resolverle a la gente, no saben un comino. Y eso me parece importante, que de verdad, ojalá que sí se monitoree, porque de acuerdo con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, advierte que el funcionario que no se ajuste a darle prioridad al asunto de las desapariciones dejará de ser parte del gobierno. Empezar a quitar a quien solamente está estorbando. Si no vas a ayudar, tampoco estorbes, ¿no? Me parece que esa es una máxima. Bueno, pues lo recupero porque hay que tenerlo efectivamente muy presente para, con el paso de los días, ver que efectivamente pueda cada quien dentro de esta cadena de ayudar a resolver el tema de los desaparecidos realmente esté haciendo su trabajo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Aquí estamos de regreso con usted. Mire, me están reportando que por prolongación López Mateos, de norte a sur, totalmente parado entre Periférico y San Agustín. Para que lo considere usted, si puede evitar precisamente la zona, hágalo. Muchas gracias, Betty González, por el reporte. Y hablando también de Periférico, permítame establecer contacto con mi compañera Uzi Toledo. Uzi Toledo se incorpora al equipo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, deseándote todo el éxito y lo profesional que sabemos que eres, Uzi, que puedas aportar precisamente a los diferentes espacios informativos. Pues bien, tú nos reportas de una manifestación en Ocampo y Periférico, precisamente por el tema que hablábamos antes de irnos a la pausa comercial, que es el de las desapariciones, y en este caso la desaparición de un chico de tan solo 14 años allá en San Juan de Ocotán, Zapopan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos.
¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenas tardes, gracias primero que nada por la cálida bienvenida. Y con gusto vamos a estar informando en los próximos días. Desafortunadamente, pues estos temas por desaparición no se detienen y es ahora que se están manifestando familiares de Víctor José Gallardo Álvarez, de tan solo 14 años de edad, ya lo mencionabas, fue el día de ayer 7 de abril, que él se dirigía a su secundaria alrededor de las 11 de la mañana en la secundaria general número 67, aquí también en San Juan de Ocotán, en Zapopan, cuando ya no supieron nada de él. Él iba a visitar a un compañero para después entrar a la secundaria a la 1 de la tarde, pero ya no contestó el teléfono y es hasta el momento que no saben de él. Es por eso que sus familiares y vecinos de aquí de San Juan de Ocotán dicen que no es la primera vez que desaparece un joven. Vamos a hablar brevemente con María. María, estamos en vivo en Radio Metrópoli. ¿Nos puede mencionar un poco de su sentir y pues háblenos un poco de su nieto, de Víctor?
Ay, ahorita ya no puedo.
Usted ya está cansada, ha estado toda la noche en fiscalía también.
Toda la noche estuvimos en fiscalía, mi hija y yo, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana llegamos a casa. No hemos almorzado, no hemos comido, no hemos dormido. Todo el día hemos andado en pie, ahorita ya no aguantamos los pies. Es un dolor muy grande que no le deseo a nadie. Yo creí que jamás nos iba a pasar a nosotros. Jamás pensamos que esto nos iba a suceder. Y ahora veo, comprendo a las madres buscadoras que siempre están luchando día con día, hombro con hombro. El dolor nos une a todas, porque es un dolor insoportable.
Su nieto salió de su casa y no sabe nada de él hasta el momento.
Hasta el momento no se sabe nada. Salió ayer a las 11 a la secundaria, no llegó a la secundaria, ni no llegó a la casa tampoco. No sabíamos que no está, que, o sea, nosotros pensamos que había ido a la secundaria, pero no.
Y ahora para hacerse escuchar están cerrando esta vialidad con ese objetivo.
Sí, con el objetivo de que pues nos den una respuesta, porque no sabemos nada. Es un jovencito de 14 años que se llevaron.
Háblenos de cómo es él, por si alguien tiene características o hay información sobre Víctor. Háblenos un poco de sus características, por favor.
Ay, pues, ay, no.
Está consternada. Repítanos su nombre.
María Refugio Carrillo.
Gracias, María. Bueno, María, como ya lo mencionaban, diabética, la abuelita de Víctor, de verdad que las pocas fuerzas que tiene aún para dar un poco de información, ella está aquí, se lo repetimos para que tengan precaución. Esta parte de mi macro periférico, que es la estación de San Juan de Ocotán, están avanzando apenas algunas unidades, hay como 8 que están en fila, ya que no pueden pasar, ahorita ya dieron oportunidad de que avancen un poquito, pero recordarles que si saben algo de Víctor José Gallardo Álvarez, 14 años, él como señas particulares, tiene acné en las mejillas, cabello quebrado, corto y negro, tez morena clara, delgado, 1.70 de estatura. La última vez que se le vio, es decir, el día de ayer, traía una playera de manga corta blanca con mangas azul marino, pants azul marino y tenis negro de marca Adidas y mochila negra. Recordarles que en San Juan de Ocotán están pasando nada más 3 unidades, fueron las que dejaron pasar cuando volvieron a bloquear esta vialidad. Hay alrededor de 60 familiares y vecinos de aquí de esta colonia en Zapopan. Ya bloquearon también con una red la lateral en sentido, para que también lo tengan más claro, de San Isidro hacia la parte de Puerta de Hierro, para que puedan ubicarse un poco. La fila de automóviles es bastante larga. También repetimos, unidades del macrobús, por lo menos hay 7 o 8, hasta lo que mi vista alcanza a ver, que están detenidas. Así que si van a circular por la zona, no sabemos cuánto tiempo más se vayan a quedar. No hay autoridades de ningún tipo, ni vialidad, ni policía municipal, ni estatal. Así que pues están a su suerte estos manifestantes tratando de hacerse escuchar para dar con Víctor Gallardo Álvarez.
Uzi, ¿piden la presencia de alguien en específico? ¿De alguna autoridad en particular?
Sí, están pidiendo no la presencia tal cual, pero que sean escuchados por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para que pueda pues él darles la atención y la ayuda que necesitan. Pues han pasado un poco más de 24 horas desde las 11 de la mañana de ayer hasta el día de hoy, que no saben nada de este joven. También mencionaron que ya pusieron la denuncia pertinente y que pues también las autoridades les mencionaba que esto está ocurriendo con frecuencia. Sabemos la situación que se vive en Jalisco, sobre todo con estos empleos y estas formas de llamar la atención de los jóvenes, justamente entre 14, 16, 17 años, 20 y tantos. Esperemos que este no sea el caso de Víctor, y pues que puedan justamente dar con su paradero muy pronto, Mercedes.
Uzi, ¿desde qué hora están con esta manifestación?
Acá hace aproximadamente 25 minutos.
Prácticamente.
Ellos tienen bloqueado. Está completamente llena esta estación, mi macro periférico San Juan Ocotán. No están circulando los camiones, repito, de sentido de San Isidro hacia Puerta de Hierro, aquí en periférico. Así que paciencia, si es que las unidades no están circulando y ustedes están esperando. Y si van a también a transitar en automóvil y motocicleta, las motocicletas pues se escabullen por algunas de las orillas. Pero en el caso de los coches, la fila es interminable, así que pues ya saben lo que ocurre, todo con el objetivo de hacer presión para encontrar a Víctor.
Y bueno, como bien lo refieres, quién sabe cuánto tiempo más estarán precisamente ahí en esta manifestación, lo cual implicaría de que se queden más tiempo, por supuesto, que la zona colapse prácticamente. Estamos atentos, Uzi, por cualquier cambio, si se levanta la manifestación, si llega alguna autoridad, si vas a continuar en el sitio, quedo pendiente para abrir micrófonos.
Sí, Mercedes, en algunas ocasiones hay autoridades aquí que pueden mediar un poco con los manifestantes, pero en esta ocasión y hasta el momento no hay ninguna autoridad presente. Vamos a seguir informando. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos pendientes. Uzi Toledo desde precisamente ahí en San Juan de Ocotán, donde está particularmente la problemática. Ya lo escuchaba a ustedes en dirección de San Isidro a Puerta de Hierro. Una manifestación por la desaparición de un joven de 14 años de nombre Víctor José Gallardo Álvarez, visto por última vez el día de ayer ahí en la colonia San Juan de Ocotán. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Uno de los pendientes que tienen en este momento los diputados en el Congreso del Estado de Jalisco es el de aprobar la reforma judicial local. Y bueno, pues creo que seguirán con ese pendiente porque aplazaron la votación de esta reforma judicial en nuestro estado. Mark Hernández nos cuenta cuáles fueron los motivos, en qué estatus están ahí precisamente con este tema. Mark, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Comentarte que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado, reconoció que no hay consensos para aprobar la reforma judicial local antes del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, los cuales, hay que recordar, pues ya comienzan la siguiente semana. Por lo tanto, en estos días no habrá aprobación de esta reforma, por lo cual pues se pateará. A ver hasta cuándo, como tal, no hay fecha definida. Lo que sí explica el diputado mesista es que uno de los puntos en los que están en desacuerdo las fracciones parlamentarias, principalmente las de oposición contra Movimiento Ciudadano y Aliados, es el tema del proceso de incluir la insaculación o tómbola para pues elegir a los aspirantes que pues puedan o que quieran competir por un cargo en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Si te parece, Mercedes, escuchemos lo que dijo el diputado mesista al respecto.
La tómbola es uno de los puntos que sigue generando controversia entre varios grupos parlamentarios. Creemos que el ejercicio de más de referencia ha sido desafortunado en lo general en el proceso federal. Nosotros seguimos creyendo que tiene que ver con una evaluación y con una evaluación correcta, adecuada, que revisa los perfiles de quienes van a encabezar los cargos del Fuero Judicial.
Ahí está lo que dijo el diputado mesista José Luis Tostado. Hay que recordar que la fecha límite pues para aprobar la reforma judicial, o había un plazo, digamos, que era hasta el 15 de marzo pasado, ya casi un mes, y pues de plano el tema de la tómbola, de la insaculación, pues no fue el que detuvo prácticamente todo por parte de las facciones parlamentarias, quienes en el caso de Morena y Aliados, pues buscaban que se incluyera para elegir a los aspirantes al Poder Judicial, y hay que recordar que en este caso, pues a nivel federal, pues se replicó un tema similar, justo que fue pues prácticamente pues un bastante desangelado, digámoslo así, por no decir otra palabra. En este caso, comentarles también que José Luis Tostado comentó que analizarán el proceso electoral de renovación del Poder Judicial Federal que se llevará a cabo el próximo 1 de junio. Las elecciones que también, por cierto, tendremos aquí en Jalisco, pero insisto, para el Poder Judicial Federal. Esto para tener pues las mejores conclusiones y no repetir los errores, esto según lo comentó José Luis Tostado. Y por otra parte, otro de los temas importantes que pues en teoría debían discutirse a más tardar esta semana, pero parece que ya no, o parece que sí dependiendo, pues sería el tema de los incrementos a las tarifas del CIAPA. En el caso de José Luis Tostado, pues respalda que se dé el incremento, al señalar pues que se debe de construir una mejor opción para la ciudadanía y sobre todo pues respaldando lo que ha dicho en los últimos días Gabriela Cárdenas, la diputada emecista también, pero de la Comisión de Hacienda Legislativa, quien es la que está pues planteando sobre todo el incremento a las tarifas del CIAPA en 12.5%. Por lo pronto lo que comentaba el diputado José Luis Tostado es que el próximo viernes habrá sesión de pleno y habrá que esperar si es que es posible que se incluya el dictamen, al menos el de las tarifas del CIAPA, aunque hay que recordar que primero debe de pasar por la Comisión de Hacienda Legislativa, la que, como ya les mencionaba, encabeza Gaby Cárdenas. Y posteriormente pues se daría su pase al pleno del Congreso del Estado de Jalisco. Habrá que esperar a ver si es que se incluye o se también se patea para después del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Mercedes, mi reporte del al momento.
Hoy no hay nada con el agua. Ya ves que ha sido el tema recurrente de estos días, Marc.
Sí, insisto, lo que te comentaba, que mencionó José Luis Tostado, solamente es que pues esperaría que se pudiera dar, que pudieran llegar a un consenso entre las fracciones parlamentarias para aprobar las tarifas del CIAPA, el incremento de las tarifas del CIAPA. Sin embargo, pues todo parece indicar que se votaría hasta después del periodo vacacional, siempre y cuando, pues como te comentaba, pues no se agende el dictamen en la sesión del próximo, que se prevé que sea el próximo viernes.
Tienes toda la razón, ya me lo habías dicho. Se me escapó por un momento el hilo. Muchas gracias.
No hay problema, y pues quedaremos pendientes de mayor información, tanto lo que surja sobre la reforma judicial como con las tarifas del CIEPA, Mercedes.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, por la información. Y bueno, déjenme decirles en torno también a este reporte que le daba yo a conocer, que Betty González amablemente me hizo llegar, de Prolongación López Mateos de norte a sur, totalmente parado entre Periférico y San Agustín. Todo parece que fue un tráiler que quiso ingresar por el desnivel a Punto Sur, de norte a sur, y tumbó un espectacular. Si ya el tráfico estaba pesado, bueno, pues esto entonces ha venido a hacerlo más lento, prácticamente detenido, como amablemente Betty nos compartía, y para darlo a conocer precisamente a toda la audiencia. Y bueno, ciertamente ya de el área de edición de Notisistema, mi compañero Luis Ángel Carranza, quien le agradezco, por cierto, el participar hoy en El Mundo al Instante, me hace llegar lo siguiente: la señalética de Punto Sur cayó y quedó sobre la vialidad, obstruyendo la circulación sobre López Mateos con dirección norte a sur. Tráfico a vuelta de rueda. Muchísimas gracias también, Luis Ángel. Bueno, dándole a usted más precisión de lo que está sucediendo allá por esta zona, para que, pues si puede, lo evite en este momento, porque de aquí a que quiten esta estructura de ahí, pues quién sabe cuánto tiempo vaya a pasar. Voy a ahora con más información. Edgar Flores, te saludo con mucho gusto, compañero de nueva cuenta. Se firmó un convenio para apoyar a los estudiantes del CUCBA de la Universidad de Guadalajara.
Así es, recordarán ustedes, tuve el auditorio, que la semana pasada alumnos del plantel del CUCBA, del Centro Universitario CUCBA, ubicado allá por Carretera Nogales, pues se manifestaron en la Secretaría del Transporte, esto para exigir y exhibir a la vez las deficiencias del transporte público que aquejan a esta zona, que van un poco más allá de la falta o la o problemática de movilidad para los alumnos, sino que deriva también en un tema de inseguridad. Y es que en esta firma de convenio, Diego Monraz, titular de la CETRAN, reconoció que en efecto todavía hasta ayer había una deficiencia de paso en las unidades de hasta 30, 35 minutos. Esto sumado a que después de las 7 de la noche las unidades ya no entraron hacia el CUCBA, lo que obligaba tanto a los alumnos como a docentes y personal administrativo a tener que caminar, pues no tengo el dato exacto de la distancia, pero es poco más de 2 kilómetros desde la puerta del CUCBA y hasta Carretera Nogales para poder pues subir a una unidad y trasladarse hasta la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues esta manifestación derivó en una mesa de trabajo que finalmente tuvo un buen puerto, porque efectivamente hoy por la tarde Carla Planter y Diego Monraz firmaron un convenio de colaboración en el cual la CETRAN se compromete pues a varios temas en específico, entre ellos, y de manera pues lo más rápido posible, es que van a partir de hoy a realizar traslados gratuitos desde la puerta del CUCBA hasta la carretera Nogales a todos aquellos alumnos y docentes que así lo requieran, para evitar que durante la tarde-noche tenga que caminar este tramo, por cierto, bastante despoblado e inseguro, y también por las mañanas, bueno, que lo puedan hacer de forma más rápida, pero también, insisto, más segura. Esto es uno de los compromisos. Otro de los compromisos fue acortar las frecuencias de paso, y bueno, pues en este sentido se busca que se disminuya estos 30 minutos que tenían que esperar los alumnos para poder trasladarse o para poder abordar un camión, entre ellos algunas alimentadoras que los lleven ya hasta el sistema de transporte mi macroperiférico o incluso a las propias líneas del tren ligero. En el total, Diego Monraz señaló que va a haber también una inversión importante, de la cual no quiso precisar mayores detalles en cuanto a números. Señaló que en las próximas dos semanas se estará revelando esta inversión para obtener pues más unidades y aumentar así el parque vehicular tanto de Citren como de algunas de las rutas alimentadoras. No sé, Meche, si tengamos por ahí listo el audio de lo que declaró Diego Monraz, si no, yo se lo describo con todo gusto, porque, bueno, pues parte de ese compromiso tiene que ver con también aumentar la frecuencia de paso hasta después de las 7:30 de la noche, que era uno de los reclamos principales, que después de esta hora, pues no pasaban ya los camiones. No sé si tenemos listo el audio, Meche.
Claro que sí, lo escuchamos, Edgar.
Vaca.
Compromiso es mantenerlo mínimo hasta las 7:30 de la noche y reforzar con más unidades tanto Citren, que es la ruta 1 de Citren, como las otras demás rutas, para llegar a tener 17 unidades de la C-72, 25 unidades de la C-85 y 5 unidades por el momento de Citren, pero van a crecer una vez que lleguen las unidades que se van a adquirir.
Bueno, estos detalles de los que se van a adquirir, inversión, número y cuáles van a ser, no quiso revelar más detalles, dijo que le diéramos chance un par de semanas más y se estará haciendo el anuncio oficial, pero dijo que fue una orden que recibió por parte del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, para solventar este tema de la movilidad en los alumnos del CUCBA. Otro tema importante que se anunció en este convenio es la homologación de la tarjeta de Mi Pasaje, o ahora denominada Yo Jalisco por el Transporte, de este nombre tan largo que le dieron, con la credencial estudiante de la UDG. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que todos los universitarios que cuenten con su credencial de la UDG, esta misma tarjeta va a servir para que pues se puedan abordar las unidades, ya sea con el beneficio del 100% de subsidio o con el 50%. Se van a hacer volantas en los diferentes planteles, esto de la mano con la Federación de...